Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE, estar informado.
Los españoles ya dedicamos más de un 35% del salario a la vivienda. Álvaro Sáez, buenos días.
Buenos días, Diego. En algunas ciudades ese porcentaje está por encima del 50%. Encaramos este 2024 con la vista puesta en la política monetaria del Banco Central Europeo, en la situación económica y en el anuncio de algunos analistas de una cierta contención de precios. La venta de viviendas se desplomó en octubre un 11% y las hipotecas un 22%. La buena noticia la pone el Euribor, que cierra diciembre en torno al 3,7%, la mayor caída desde febrero de 2009, Luis Calabor.
Pero esto no se notará en las hipotecas variables que tengan revisión en enero. De hecho, la cuota va a subir. ¿Por qué? Porque en enero de 2023 estaba en el 3,3% con 9 meses de subidas y, en cambio, en enero de 2024 estará por encima del 3,5%. Sin embargo, esto ya supone un gran avance para que acabe bajando del todo en 2024. Lo explica Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios.
El Banco Central Europeo ha anunciado que a lo largo del 2024 bajará este tipo de referencia al menos 2 o 3 veces en 25 puntos básicos. Pues sí, todo hace pensar que el Euribor irá siguiendo esta misma senda que anticipa ya el mes de diciembre.
Con esta esperada bajada del Euribor en 2024 se espera un efecto dominó en el que las entidades financieras bajen los tipos para las hipotecas, tanto fijas como variables.
Y a esta hora, puede que sea tu caso, estamos inmersos en la operación Nochevieja de tráfico. 4,5 millones de desplazamientos por carretera hasta el 1 de enero. Ya ayer por la tarde se produjeron importantes retenciones en las salidas de las principales ciudades, así que hasta ahora, a las 10:02, vamos a comprobar cuál es el estado de las carreteras. DGT, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de leves dificultades y van a circular en Murcia, de entrada a la capital murciana por la 30, a su paso por Archena. Mucha precaución en este tramo y vía, pero afortunadamente, eso sí, en el resto de carreteras del país se circula con total normalidad, aunque mucha precaución con esos bancos de niebla que están complicando el estado de la circulación, especialmente en la comunidad de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón y Extremadura.
Y el Hierro ha recibido más migrantes en 7 meses que todo el Mediterráneo español en el 2023. Esta isla, la más pequeña de Canarias, con una población de unos 11.700 habitantes, ha recibido desde mayo de 2023 un total de 14.951 migrantes en cayucos, entre ellos 3.654 menores y 633 mujeres. Y sobre este drama y la necesidad de acompañar a todos los migrantes nos advierte en COPE el obispo de Canarias, don José Mazuelos.
Claro. Al final, los inmigrantes también llevan el peso de nuestra sociedad. ¿En qué sentido? ¿Quién está con los mayores? Los inmigrantes son los que están con los mayores nuestros. Trabajo que nadie quiere. En los invernaderos lo hacen los inmigrantes. Hay mucha población que está ahí, que es regulada, y si Europa se preocupase y también de ponerle un poco los puntos sobre las i a esos gobiernos más corruptos que hay.
Los últimos 2 cayucos que han llegado a la Isla del Hierro lo han hecho en las últimas horas. 181 personas a bordo, 119 en la primera embarcación, con 3 mujeres y 2 niños, y 62 en la segunda.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Rafa Nadal ya conoce la fecha de su regreso a las pistas, Manu Pérez.
El 2 de enero debutará en la primera ronda del torneo de Brisbane. Su rival saldrá de las rondas previas, donde podría enfrentarse a rivales de la talla de Schwartzman o Dominic Thiem. En fútbol, el Real Madrid confirmó la extensión de contrato de Carlo Ancelotti. El técnico italiano firma hasta el año 2026. Y en automovilismo, Carlos Sainz estuvo con José Luis Corrochano en el partidazo de COPE. A sus 61 años, el madrileño está preparado para correr su 17º rally. Dijo estar más en forma que nunca. Reconoció que lo importante ahora es centrarse en la carrera y no en su futuro con Audi. Y además habló del rendimiento de su hijo en Ferrari y su futura renovación.
Están contentos, eso es lo que han dicho, y que, bueno, pues me imagino que ahora a principios de año pues seguirá el proceso ese que está iniciado, y bueno, a ver qué noticias hay.
Y en baloncesto, Euroliga, derrota del Barça frente al Mónaco 91-71. Los de Roger Grimau suman una nueva derrota y ya van 7 en los últimos 10 partidos.
Sigues en COPE, te quedas ya con Diego González y el fin de semana de COPE.
Gracias, Álvaro. En 55 minutos más noticias, mientras puedes seguir informado en COPE.es.
Fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este sábado 30 de diciembre. Saludos de Diego González en nombre de todo el equipo de fin de semana. Último sábado de este 2023, en el que nos visita un frente desde el Atlántico que va a dejar lluvias a última hora del día en Galicia, Castilla y León y Extremadura. En el resto, cielos poco cubiertos, pero con frío, eso sí, ¿eh? Temperaturas todavía bajas a esta hora, entre 0 y 5 grados. Si estás en la carretera, mucho ojo con las placas de hielo y la niebla, que irá despejando a lo largo de la mañana. 4,5 millones de desplazamientos prevé la DGT para finalizar el año. Donde también hay meneo es en los aeropuertos. Muchos han optado por el avión para viajar este fin de año y se han encontrado pues con la convocatoria de la huelga de personal de tierra de Iberia. 444 vuelos cancelados entre el 5 y el 8 de enero, el fin de semana de Reyes. 45.000 viajeros afectados. Muchos han salido esta semana, pero no saben cómo van a volver. La compañía aérea ha anunciado que ya se pueden solicitar las modificaciones de fechas o la devolución del importe de los billetes. Y lo que ya se ha despejado es la incógnita de quién va a ocupar la cartera de economía en el gobierno. Nadia Calviño ya se ha despedido, se va al Banco Europeo de Inversiones y la sustituye un hombre de la casa, el hasta ahora secretario general del Tesoro y número 3 de Economía, Carlos Cuerpo.
Llamé a mi madre, sí, hasta ayer por la noche, no la llamé, para decirle pues todo lo que iba a pasar. Y le dediqué menos tiempo a hablar respecto a lo que iba a pasar hoy que a decirle que era verdad, que no era una inocentada. Con lo cual, lección aprendida, el 28 de diciembre no es el mejor día para dar este tipo de noticias, claramente.
Carlos Cuerpo nació en Badajoz, es joven, tiene 43 años, es licenciado en Economía por la Universidad de Extremadura, pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Los que conocen a Cuerpo le describen como europeísta y competente, pero eso sí, carece de peso político y eso puede ser un hándicap porque se las va a tener tiesas con Yolanda Díez, sino que le pregunte a Calviño. Además, va a tener que lidiar con los ajustes de gasto que pide Bruselas para reducir la deuda. El otro cambio, ascenso más bien, es el de María Jesús Montero, que se ha convertido en vicepresidenta primera y pasa a ser la persona con más peso después de Sánchez, tanto dentro como fuera del gobierno. Decía Cuerpo que el 28 de diciembre no es el mejor día para dar esta clase de noticias, que vas a ser ministro de Economía, decía su madre. Razón no le falta, la verdad. Tienes que dedicar más tiempo a explicar que no es una inocentada que a la noticia en sí misma. Pues esto mismo ha tenido que pensar cualquier persona que haya estado desconectada el último mes, al ver cómo el PSOE ha entregado la alcaldía de Pamplona a Bildu. Que le han tenido que explicar 2, 3, 4 y hasta 5 veces o las que haga falta que no se trata de una inocentada. No es para menos que la gente, sobre todo los votantes del PSOE en Navarra, estén confundidos. Que el runrún de la moción de censura estaba ahí era un hecho. Pero si escuchas el pasado 30 de mayo, después de las elecciones autonómicas y municipales, al anterior líder del PSOE en Navarra y ahora ministra, Elma Said, pues como que confunde.
Los socialistas no vamos a hacer alcalde a Joseba Asirón de Euskal Herria Bildu. Practicó la imposición del euskera en las escuelas infantiles o en la plantilla orgánica del ayuntamiento. También practicó la imposición, ondeando la ikurriña en el balcón consistorial el 6 de julio, una bandera que no representa a la comunidad foral de Navarra. No voy a hacer alcalde al señor Asirón porque no ha sido un alcalde capaz de transformar la diversidad en convivencia.
Pues bien, a pesar de imponer el euskera en las escuelas, a pesar de imponer la ikurriña en el ayuntamiento de Pamplona y de no fomentar la convivencia, Joseba Asirón, de Bildu, vuelve a ser alcalde de Pamplona gracias al PSOE. ¿Cómo no van a estar confundidos, la manera suave de decirlo, los votantes del PSOE en Navarra, si es que, por mucho que les expliquen, no van a entender este pacto con Bildu?
Se le ha olvidado incorporar un pequeño matiz. ¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Pamplona? ¿Con qué votos gobierna UPN el Ayuntamiento de Pamplona? ¿Por qué lo niega?
Mes y medio ha pasado de estas palabras. Así contestaba Pedro Sánchez en su investidura a UPN. Estaba claro que el apoyo de Bildu a Sánchez no iba a salir gratis, pero este precio no se lo esperaba nadie. ¿Y ahora qué? Pues las miradas están puestas en las elecciones autonómicas de este 2024 en el País Vasco. ¿Qué va a pasar si Bildu saca mejor resultado que el PNV? ¿Qué harán los socialistas del País Vasco? Eneko Andueza, el líder del PSOE, ha contestado a esta pregunta.
Ya le adelanto que no vamos a firmar ningún acuerdo de gobierno con EH Bildu después de las elecciones autonómicas, ni que vamos a hacer lendakari a ningún candidato de EH Bildu. Lo llevo diciendo durante muchos meses y lo seguiré diciendo. Y me podrán preguntar sobre esta cuestión después de las elecciones autonómicas, que la respuesta será la misma y yo les podré demostrar que soy una persona que tengo palabra.
Ya. Veremos si para entonces también hay un cambio de opinión. ¿Qué más te cuento? Pues una noticia que va a afectar a tu bolsillo, de una forma u otra. Esta semana se han anunciado una serie de medidas que el gobierno ha llamado anticrisis. No hay ninguna nueva, sino que son la prórroga o desaparición de las que ya estaban en marcha. Va a seguir el descuento para el transporte público, el bono social eléctrico y también la eliminación del IVA para los productos básicos, entre otras medidas. Lo que no van a seguir son las ayudas al carburante para transportistas y agricultores y la rebaja del IVA de la luz y del gas. Ahora subirán a un 10% y en el caso del gas a partir de abril hasta el 21. La pregunta te la puedes imaginar, nos la hacemos todos. Si siguen las ayudas y no se recorta en gastos, sobre todo en la administración, ¿de dónde va a salir el dinero? Pues a esta pregunta ha contestado en Herrera, en COPE, el economista Santiago Carbó.
Y claro, si no se ha producido ningún tipo de reajuste en el gasto, pues solo puede venir por un lado, que es por el lado de los impuestos, que pueden ayudarle, lógicamente, al gobierno si la economía crece, porque la recaudación aumenta, pero que evidentemente eso no es permanente.
Pues eso, de tu bolsillo, del mío y del vecino. Y ahora presta atención a este nombre, Ousmane. Es un joven que tiene 18 años. Nació en Guinea Conakry, en la costa atlántica de África, al sur de Senegal. A los 14 años, en plena adolescencia, decidió dejar su país. Sin avisar a su familia y siendo un niño, se embarcó en un viaje de futuro incierto, lleno de peligros. Mali, Argelia y Libia. Allí sube a un barco para cruzar el Mediterráneo. Una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Es un todo o nada. Nos preguntamos, ¿qué puede empujar a un niño a emprender este viaje a jugarse la vida?
Para mejorar la vida y estudiar. Cuando sales en mi país, tengo en mi cabeza, puedes estudiar más en Europa, pero cuando llegue, es otra vida.
En mitad del Mediterráneo, el barco donde iba Ousmane es interceptado y llega a Italia. De allí a Francia, donde vive 2 años, hasta llegar a España, a Madrid. Un viaje de 4 años sin ningún tipo de ayuda, sin conocer a nadie, sin conocer la lengua de los países por donde pasa. Ousmane lleva en España tan solo 5 meses, 3 clases de español al día y muchas ganas de prosperar, de conseguir el objetivo con el que soñaba de niño. Va a empezar un curso para formarse como fontanero. Aún así, Ousmane tiene una cosa muy clara. Cuando Pilar García Muñiz le preguntaba si volvería a salir de Guinea, contestaba esto.
No, no. Lo que he vivido no lo quiero repetir más, no.
Esta es la historia de Ousmane, una de muchas de las que has podido escuchar en COPE este año y uno de los muchos migrantes que han llegado a España durante 2023. Acabamos de conocer las cifras. Más de 53.000 han sido las personas que han entrado en nuestro país este año. 37.000 de ellos por la ruta canaria. Es complicado intentar frenar los sueños de las personas que se juegan la vida para alcanzarlos, sobre todo cuando están a punto de conseguirlo. Deseamos lo mejor a Ousmane y a otros muchos que han llegado a España, pero ojalá, ojalá hayan podido escuchar a Ousmane decir que no lo volvería a hacer, los que están ahora mismo pensando en iniciar ese viaje. Se acerca el fin de año, ve preparando el cuerpo para otro empacho con la cena de Nochevieja, la comida de Año Nuevo y no pierdas de vista el Almax, ¿eh? Tampoco está de más tener a mano el paracetamol, porque este mes llevamos un buen atracón vírico. Es difícil encontrar a alguien que no haya caído. El que no está resfriado está catarrado, otro sin voz, y los que pillaron la gripe, el COVID u otro bicho hace semanas todavía lo arrastran. La incidencia de enfermedades respiratorias se ha disparado en las últimas semanas. Casi 900 casos por cada 100.000 habitantes. Y esto es solo el comienzo. Estamos ante el arranque de la temporada gripal. Ha llegado el frío, nos juntamos más, estamos en espacios cerrados y virus, muchos virus circulando. Vamos a analizar la situación con José Antonio López Guerrero, que es virólogo y catedrático de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid. José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días a todos. Un placer. Felices fiestas.
Felices fiestas. Oye, ¿qué está pasando en estas últimas semanas? Que nos estamos juntando con un montón de bichos por ahí circulando. Y ninguno bueno, claro.
Sí, sí. De hecho, no hace ni un mes que me he vacunado doblemente de gripe y de recuerdo, ¿no? De coronavirus. Y aquí estoy, no sé si me notáis, con la voz tomada. Pero
se nota.
Uno de los millones de españoles ahora mismo que estamos con algún virus respiratorio. Pues ha pasado la tormenta perfecta, ¿no? Que hemos pasado, como decía en otra ocasión, casi de la playa a las castañas calentitas. Hemos pasado del calor del año al frío, prácticamente sin pasar por el otoño. Y hemos tomado estas vacaciones con muchas ganas, no sé si acumuladas después de tantos años, o sea, ya 3 o 4 años de pandemia. Hemos hecho vida social muy afinados en espacios cerrados, hemos olvidado ya las medidas de ventilación, de higiene. Incluso en algunas ciudades han tenido que cerrar plazas y demás por afluencia. Todo eso junto con un nuevo miembro que tenemos en el conjunto de virus respiratorios, como es las nuevas variantes de coronavirus, que se ha sumado a la temporada ya estacional de virus respiratorio sincitial, de la bronquiolitis de nuestros pequeños, que ya el pico parece ser que ya lo estamos dejando atrás. Pero la gripe viene con fuerza. El año pasado tuvimos 2 picos de gripe, de hecho. Tuvimos la gripe A más o menos por estas fechas y a finales de enero empezamos a tener un pico de gripe B. En este caso estamos ahora mismo inverso en la gripe A, que es la más, digamos, un poquito la más dañina. Y en cuanto a coronavirus, pues tenemos una nueva variante que parece que no evoluciona desde Omicron, sino que procede de una evolución paralela, que es la que ya conocemos como pi de pírola o pirola.
Pírola o pirola. Oye, te tengo que dar la razón porque nos hemos relajado bastante desde que hace un año más o menos nos quitaron la mascarilla. Ya no tomamos esas medidas de precaución, estamos juntitos, espacios cerrados, poca ventilación, no nos lavamos las manos. Si estamos malos vamos al trabajo, si estamos malos nos metemos en el autobús del transporte público y no llevamos mascarilla, tosemos sin ponernos el brazo. El cóctel perfecto.
Has dicho una cosa muy importante. Bueno, has dicho muchas cosas importantes, pero una de ellas quería yo incidir, y es que es la percepción. Hemos tenido esa percepción ya de que ya ha pasado, ya no nos han tutelado desde los gobiernos, sean autonómicos o sean nacionales o incluso supranacionales. Ya no hay que utilizar ninguna medida de forma tutelar, pero eso no significa que no tengamos nuestra responsabilidad personal. Y llevo ya desgañitándome, perdiendo la voz, diciendo que la responsabilidad personal hace que si uno tiene una, pues se levanta con lo que normalmente denominamos un trancazo, no hace falta, no es ya estrictamente necesario y saber si es de una gripe o saber si es de un coronavirus, que de hecho se están triplicando el número de venta de test del coronavirus, porque en la medida tendría que ser la misma. Si uno puede evitar ir al trabajo, que lo haga, sobre todo si se puede favorecer el teletrabajo, y en el mínimo de los casos es utilizar una mascarilla. O sea que efectivamente has dicho algo muy importante, y es que recordamos ya la época prepandémica en la que estás en la oficina o en el trabajo con un compañero, te tose casi en la cara y te dice aquello de ay, perdóname, es que tengo un trancazo tremendo y tal. Bueno, pero es que no hemos aprendido que una mascarilla no solamente te protege a ti de posibles infecciones, sino también protege a tus compañeros, a tu familia. O sea, que realmente medidas tan sencillas como utilizar mascarilla, yo sigo utilizando mascarilla en el hospital cuando voy, y de hecho he tenido revisiones hace un par de días. Voy con mi mascarilla. Si voy en medio de transporte que esté hacinado, pues me pongo una mascarilla. Sigo ventilando mi casa unos minutos al día, no vivimos en el círculo polar ártico, podemos abrir la ventana unos minutos al día. Y por supuesto, la higiene de las manos. Si voy a la calle, cojo el metro, cojo las barras de los medios de transporte, luego voy a un sitio antes de comer, algo tan sencillo como lavarnos las manos. Parece que ya la pandemia es una pesadilla lejana, a la que no queremos volver, y para ello hemos olvidado todo lo básico, como estabas comentando.
No tenemos memoria, José Antonio, hemos olvidado muy pronto lo que pasó en la pandemia. Oye, te quería preguntar, estos virus que están circulando, que entre el COVID, la gripe A, B, y luego este otro que provoca la bronquiolitis en los niños, ¿es normal que estén circulando todos a la vez?
Sí, de hecho, el que todavía, digamos, está adaptando a la temporalidad, a la estacionalidad, es el coronavirus. El virus respiratorio sincitial son virus, digamos que son todos virus aéreos, son virus que, todos ellos son virus de RNA, son virus que cuando baja la temperatura y también la radiación ultravioleta, pues diaria, pues son virus que tienen mayor estabilidad en el aire. Son virus también que se transmiten, mucho de ello, pues por aerosoles, y son virus que el respiratorio sincitial siempre tiene su pico, es el más tempranero, parece que estamos hablando de los premios de la Lotería de Navidad. Tiene su pico a finales de noviembre nuevamente, a principios de diciembre ya empezamos a dejar atrás este virus inicial de los contagios de los niños en las guarderías, cuando vuelven todos al colegio y demás. Y empieza el de la gripe. Empieza de la gripe pues a finales de noviembre, diciembre, y alcanza su máximo nuevamente a mediados de enero, para luego ir decayendo. Y el coronavirus que todavía se está adaptando y sigue siendo prácticamente homogéneo a lo largo del año, allí donde hay aglomeración de personas, pues poco a poco parece que está ocupando también, pues si se me permite ese término, de nicho ecológico, con virus como la gripe. Algo que puede ser positivo, según en reuniones de científicos, de biólogos que comentamos, es que la protección no es peligroso infectarse por dos virus simultáneos, porque normalmente la infección por uno de los virus, como por ejemplo un coronavirus, suele generar una respuesta inmunológica primaria, nativa, inicial, que podría protegernos de la infección por otro virus. Pero en cualquier caso, a tu pregunta, la respuesta es sí. Es normal ahora mismo que en esta temporada virus respiratorios hagan su presencia.
¿Y que tenga esta incidencia es que son más fuertes o son iguales que los de la temporada pasada? Por ejemplo, el de la gripe A, porque nos deja hecho polvos, ¿eh? Yo he pasado por ella, no sé si he tenido la gripe A, sí, o la B, pero vamos, una de las dos.
Sí, seguramente has tenido, si has sido reciente, has tenido la A casi seguro.
Hace un par de semanas y todavía sigo, arrastrando.
Pues ahí estamos algunos. Pues el 90% de las infecciones ahora mismo con gripe es gripe A. De hecho, la vacuna que nos ponen sigue siendo contra dos cepas de gripe A y otras dos de gripe B, pero suele ser la gripe A. Bueno, también se habla de la pérdida de memoria inmunológica. No es un término exacto, pero más o menos para que se entienda. Después de haber estado tres, cuatro años, con medidas draconianas de confinamientos intermitentes, mascarillas, muchas medidas estrictas, hemos evitado que circulen muchos virus respiratorios. De repente han caído todas las medidas y se supone que se necesita un par de años, que supuestamente este sería el segundo casi, este invierno, hasta que los virus vuelven otra vez a alcanzar su equilibrio con nuestro sistema inmunológico colectivo. Entonces, esa puede ser una de las razones y para que tengamos esa percepción de que me está atacando con más fuerza. Es cierto que estamos teniendo, y en algunas regiones de España, pues en Castilla y León se ha decretado algo así como una epidemia, ¿no?, local. Pero lo importante es que, según los médicos, los clínicos, todas estas infecciones no acarrean una mayor virulencia o mayor clínica. Lo que pasa es cierto, como bien hemos comentado al principio, casi todos estamos cayendo. Entonces, un gran número de personas infectadas, al final, porcentualmente, supone una mayor presión hospitalaria. Y luego está la percepción subjetiva, y es que, como decíamos antes, hace unos años pues teníamos el trancazo casi en la intimidad, en casa, y no le dábamos importancia. Y ahora estamos un poquito más pendientes. Como he dicho antes, se ha triplicado la venta de test de COVID. Estamos más pendientes que otros años. Todo esto pues da esa percepción, pero que es cierto que ahora mismo hay una tensión hospitalaria que sigue en aumento. Todavía no se ha alcanzado el plató, la cima de pico de infección por gripe.
Eso te quería preguntar, José Antonio, por terminar. ¿Cuándo alcanzamos el pico? ¿Cuándo va a llegar lo peor?
Bueno, lo normal, como he comentado, sobre todo lo normal prepandémicamente hablando, es que el pico de gripe se alcance a mediados de enero, más o menos, y luego ya a partir de ahí empieza a decaer. Pero el año pasado vivimos una situación un poco anómala, y es que el pico de gripe A, el que ahora mismo está circulando, pues empezó más o menos como este año, empezó un poquito antes, empezó ya a principio de noviembre, y se dio la circunstancia que empezó a decaer el pico A y empezó a detectarse un aumento de la gripe B, digamos como una doble joroba de camello, hacia finales de enero. Fue más pequeña, pero más alargada en el tiempo, que duró casi hasta comienzo de marzo. Pues no sabemos cómo va a evolucionar en esta ocasión la gripe, pero vamos, lo que es la gripe más fuerte, la gripe A, que suele ser bastante más virulenta, por así decirlo, que la B, cabría esperar que a mediados de enero pues empezáramos ya a ver una relajación de la presión hospitalaria, al menos por este virus. A ver cómo se comporta Pirola, que, como he dicho, está haciendo su presencia desde hace unos meses, que apareció en Dinamarca, en Estados Unidos, y aunque es también de clínica baja, pero tiene también una capacidad de expansión bastante elevada.
Esperemos que Pirola se comporte bien. José Antonio López Guerrero, virólogo y catedrático de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid, muchísimas gracias por analizar la situación vírica en España con nosotros. Un abrazo y feliz año.
Un fuerte abrazo y feliz año para todos los oyentes.
Un abrazo.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Este martes damos la bienvenida a 2024 con goles.
¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
Desde las 5 de la tarde, la primera jornada de Liga del año. Getafe Rayo Vallecano, Real Sociedad Deportivo Alavés, Valencia Villarreal.
¡Uy, Manolo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Año nuevo, año de espectáculos en el tiempo de juego de la COPE.
El número uno del deporte.
Sí, señor.
Y recuerda, la información también continúa en La Tarde y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como un Samsung Galaxy S23 Ultra de 256 gigas que costaba 1.409,90 euros y ahora 969,90. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés. En tienda web y app. ¡Feliz 2024!
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mm.
No se necesita mucho para cambiar la vida de una persona. A veces basta un minuto, basta una sonrisa, una conversación, una palabra o un abrazo. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola, papá Noel, soy Pepe. Quería pedirte que no corras. Ya sé que tienes mucho trabajo, pero no vayas rápido. Que yo te voy a esperar igual. Un beso muy grande.
Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández,
el entrenador. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Y llega el momento de la buena noticia del día que nos trae Ibudol, de Kern Pharma. Laura Rubio, buenos días.
Buenos días. Hoy los protagonistas de la buena noticia son los mayores y sus cuidadores, porque un estudio de un investigador de la Universidad de Texas ha publicado en la revista Advance in Life Courses que cuidar a las personas mayores reduce el riesgo de padecer depresión. Aseguran que en este estudio, que en contra de lo que pensábamos, cuidar de nuestros mayores es algo positivo porque da significado y propósito, y que cuando los cuidadores más se preocupan es cuando las personas que están a su cargo sufren recaídas o épocas de enfermedad. El investigador apunta que sí, que esta circunstancia de cuidar mayores puede ser estresante, pero añade que es eso precisamente lo que contribuye a la resiliencia y al crecimiento del cuidador.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
No sé tú, pero estos días en mi casa ha sobrado, sobre todo, comida. Muchísima comida. Tanto el día de Nochebuena como el día de Navidad. Es lo que tiene comprar ingentes cantidades. La verdad es que es una pena ver cómo se van quedando pochos en un rincón profundo de la nevera todos esos alimentos. Y claro, no queda otro remedio luego que tirarlos a la basura. Un dato. ¿Sabías que en España tiramos, cada persona, 30 kilos de comida al año? 30 kilos es muchísimo, ¿eh? No es moco de pavo. Y es algo que deberíamos evitar y hacérnoslo mirar. ¿Cómo? Pues opciones hay muchas, pero te voy a contar una de ellas. Por ejemplo, practicar lo que se llama comida de aprovechamiento. Dos ONGs, Codespa y Amas Familias, han lanzado la campaña Yayas Consulting, que busca concienciar sobre el desperdicio de comida.
Buenos días a todos los líderes de las empresas de alimentación. Soy la orgullosa CEO de Yayas Consulting. Una organización que nace de la sabiduría de quienes llevamos décadas sin desperdiciar alimentos. ¿Eres un directivo de restaurante, supermercado u hotel? ¡Genial! Entonces sabrás de la importancia de reducir el desperdicio alimentario.
¿Qué razón tienen? ¿Quién mejor que las abuelas para darnos consejos de cocina y de cómo aprovechar los alimentos? Nos acompaña esta mañana Elena Martínez, que es subdirectora de Codespa, que es una de las dos ONGs que han impulsado esta campaña. Elena, muy buenos días.
Buenos días, Diego. Encantada de estar esta mañana con vosotros.
Y también está con nosotros una de las protagonistas, una de las yayas, Bárbara. Muy buenos días.
Buenos días.
Oye, Elena, vaya exitazo el de la campaña.
Sí, la verdad es que nadie nos iba a decir cuando empezamos a concebir esta campaña que un día como hoy, antes de terminar el año, íbamos a estar en la COPE. Así que estamos muy felices.
Bárbara, en esto del desperdicio alimentario, el de no tirar comida a la basura, vosotras las abuelas sois expertas en esto de aprovecharlo todo, ¿verdad?
Sí, claro, cómo no. La comida no se desperdicia, todo se aprovecha en la cocina.
Bárbara, eres cubana, madre, abuela, para lo que tirar comida a la basura es un pecado. Se puede aprovechar de mil maneras. Por ejemplo, cuéntanos alguna.
Bueno, pues cualquier poquito de arroz que quede, un pedacito de carne, con eso puedes hacer una buena sopa.
Y
no sé cómo le dirán aquí en España, pero nosotros le decimos sopón.
Sopón, un caldo.
Un caldo se puede hacer muy bien.
La ropa vieja, por ejemplo, también, que es un plato, si no me equivoco, que es cubano o de por allí, claro. También es de aprovechamiento al máximo, ¿verdad?
Claro, la ropa vieja se hace muy bien, se aprovecha el pedacito de carne, se le hace un buen sazón y ya está, se combina con cualquier otro plato.
Oye, esta campaña, Bárbara, esta campaña de Yayas Consulting, ¿concienciáis en el desperdicio de la comida, de todo lo que tiramos a la basura? ¿A quién habéis tenido que dar unas lecciones sobre esto, por ejemplo?
Pues hemos tenido muchas charlas aquí en Más Familia de cómo aprovechar los alimentos que quedan, que se dicen. Hay personas que dicen que, por ejemplo, el banano, que ya está pasado. Otros dicen que lo aprovechan, se aprovechan y se hacen. Lo mismo somos que mermeladas. Eso es muy bueno. Pero también hemos buscado por otras partes y en las empresas hemos buscado, ahora le contaba a Javi, que antenoche me fui también a, nosotros lo llamamos chopitanquear, y se recuperó mucha comida. Luego la preparamos, la empacamos y la damos a quienes están en la calle o a los vecinos en los edificios, en los apartamentos, a las amistades. Y a mí me parece muy, muy triste porque, bueno, sabiendo yo la situación de Cuba, pues a mí me parece muy doloroso. Pero la comida aquí es un horror, la cantidad de comida que se tira en las empresas.
En las empresas y en las casas. Elena, ¿de qué cifras estamos hablando de desperdicios de comida?
Sí, yo creo que antes lo comentabais.
Hemos hablado de esos 30 kilos por persona.
Eso es, estamos hablando de que al menos 1.300 millones de kilos al año se pierden en España, que es ese cálculo rápido, ¿no?, de 30 kilos por persona. Y bueno, y en ese sentido la campaña lo que busca es influir en todos los eslabones de la cadena, ¿no? Ahora hablaba Bárbara de las empresas. Hemos estado, por ejemplo, en el congreso de AECOC sobre el desperdicio alimentario, que son la asociación de fabricantes y distribuidores donde se habla de muy, bueno, pues de la conciencia que ya tienen muchas empresas del sector, pero también, pues también, como hablaba Bárbara, de personas individuales, donde en esta iniciativa damos consejos de recetas y buenas prácticas para que en las casas no se tire nada.
Elena, muy rápidamente, porque apenas tenemos tiempo, un consejo para todos los oyentes que nos estén escuchando y estén preparando la cena de Nochevieja y la comida de Año Nuevo.
Bueno, pues la primera es comprar menos. Eso siempre nos queremos quedar bien, queremos que nadie se quede con hambre, pero al final, lo decías al principio, compramos más de lo que necesitamos. Segundo, pues tener más creatividad para aprovechar lo que ha sobrado de los días anteriores y no querer, comprar todo de nuevas si ya tenemos la nevera, cosas que se pueden aprovechar. Es un buen momento para descongelar y empezar el año con todos esos productos que se han ido quedando al fondo del congelador y buscar en internet esas recetas que metes los ingredientes y te salen buenas ideas e innovación en la cocina. Y sobre todo que consulten la página de Yayas Consulting, donde ahí tenemos también algunas buenas recetas que con el grupo SOS nos han dado sobre el arroz, ya que ha salido esta mañana también el tema del arroz.
Pues Elena, con estos consejos nos quedamos para esta cena de Nochevieja y la comida de Año Nuevo. Elena Martínez, subdirectora de Codespa, que es una de las dos ONGs que han impulsado esta campaña de Yayas Consulting, y a Bárbara, una de las protagonistas. Muchísimas gracias y feliz año.
Muchísimas gracias y feliz año también para vosotros.
Un abrazo. 30 de diciembre, hoy es un día de despedidas y afrontar el inicio de algo nuevo. Y algo muy típico del inicio del año son esos propósitos para hacer un poquito mejor nuestro día a día y sentirnos, pues eso, algo mejor con nosotros mismos por haberlos conseguido. Esas cosas que queremos cambiar y que nos planteamos en el próximo 1 de enero, por ejemplo, dejar de fumar, hacer más ejercicio, comer sano, ver más a la familia y amigos, ser mejor compañero de trabajo, pasar más tiempos con los niños, por ejemplo. Pues bueno, vamos a hablar de todos estos propósitos que nos planteamos por el 1 de enero, con el nuevo año, con la psiquiatra Marian Rojas, autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Marian, muy buenos días.
Buenos días, Diego. Pues efectivamente, que vaya tema más bueno y más apropiado para este final de año. Tienes toda la razón.
Y que siempre nos acordamos en final de año o a principios de año, como quieras llamarlo, de estos propósitos.
Bueno, yo de hecho desde el 29 yo ya voy teniendo, como que yo voy haciendo un ejercicio de recapitulación, ¿no? Yo siempre de toda la vida, esto se hace en mi casa, que voy recapitulando y me he cogido por un lado el móvil, he estado viendo fotos desde enero del año pasado, como fotos de estas de más importantes de enero, febrero, marzo, me escribo en un papel los momentos más importantes, las cosas que me han hecho sufrir, las cosas que he conseguido, que me había propuesto, las alegrías dadas que no te las esperabas, las penas que no te esperabas tampoco. Es decir, yo hago mucho ejercicio de recapitulación porque creo que estos momentos de introspección son buenísimos para conectar bien con uno mismo y con lo que quiere conseguir para el próximo año, que luego desde lo que te planteas el 1 de enero hasta lo que consigues el 31 de diciembre, pues imagínate en 365 días lo que sucede.
Cambia bastante la cosa. Pero mira, nunca había hecho o había pensado esto de hacer una recapitulación de todo el año, bien con fotos o bien pensando qué ha ido bien y qué ha ido mal, y intentar mejorarlo con el nuevo año, la verdad. Me parece una buena idea.
Y yo lo recomiendo a los oyentes porque es una manera de que tú te des cuenta de, pues hoy con, ayer con todos los pacientes que vi esta semana con los que he tenido, hemos hecho este ejercicio, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo empezamos el año? ¿Cuáles han sido tus grandes retos de este año? ¿Qué hemos superado? Pues siempre viene pues la enfermedad de alguien no esperado, la enfermedad propia, el fallecimiento de alguien, algún tema profesional, algún cambio inesperado. O sea, las cosas como más puntiagudas que te hacen que digas, uff, o cosas que no esperabas haber superado y que las has superado. ¿Cuáles son los retos? Que ahora empezamos, que son los retos y los propósitos, es decir, ¿qué tienes? Pero creo que primero, coger hoja y lápiz y apuntar las cosas.
El lápiz, así podemos borrar.
A mí me gusta mucho, y es que yo llevo agenda de papel, y entonces, porque me encanta escribir, apuntar, entonces me viene muy bien para cuando hago la recapitulación, cojo desde la agenda y voy mirando, ¿no? Pues de repente veo una conferencia, una escapada que he hecho con mi marido, alguna fiesta que he tenido pues con mis niños, o alguna cosa especial, y digo, uy, ¿te acuerdas de ese día que pasó? Gente a la que has retomado el contacto, gente a las que has visto menos, y encima como son días donde los mensajes y los WhatsApp fluyen por todos lados, te escribe gente que dices, es que no la he visto, ¿no? No nos ha dado la vida para vernos. Y me hubiera gustado verlas. Entonces yo creo que el primer ejercicio, Diego, es de recapitulación, de introspección, y que si ha habido cosas malas, decir, bueno, pues he tenido esto, ¿no? Me han diagnosticado una enfermedad, pero no tener miedo a puntualizar las cosas que nos han pasado.
Y esas cosas buenas que has visto, por ejemplo, en fotografías, por ejemplo, eso que decías, ese viaje con la familia en la que todos salís sonriendo, y recuerdas lo bien que lo pasaste, pues intentar que se repita más, ¿no?
Bueno, y encima hay una cosa súper bonita, que es quizá algún oyente me lo haya oído, y es que hace unos años se descubrió, de hecho lo descubrió el premio Nobel de Medicina Susumu Tonewaka, que es un japonés, él descubrió los anticuerpos en 1987, le dieron el premio Nobel por esto, pero luego derivó su trayectoria profesional y se dedica a estudiar la memoria, y él descubrió que cuando tú revives escenas que han sido agradables para ti, tu cerebro genera las mismas sustancias de placer y bienestar que cuando pasó. Es decir, que si tú de repente te pones a pensar en el verano, en la playa, en alguna escapada, en algún momento que ha sido especialmente feliz, en alguna escena, pues ese cerebro que disfruta o que rememora con cierta alegría, se siente muy bien, muy a gusto. Yo he aprovechado este final de año para hacer un álbum de fotos de los mejores momentos familiares, ¿no? Me ha venido muy bien. Yo entonces he hecho de todo y se lo he regalado a mi marido por Navidad con todas las fotos, porque creo que si no, luego está la cantidad de cosas que pasan a lo largo del año que también pues pierdes, y antes había álbumes de fotos, ¿no? Entonces, sí. Pues a mí me parece que es una manera de recordar y de cerrar muy bien un año.
Y ahora al tenerlas en el móvil, pues no las echas ese vistazo, porque, no, bien porque sí que las tienes a mano, iba a decir que no las tenías a mano, pero sí, las tienes a mano, pero como que te cuesta más, ¿no? Echar un vistazo al móvil. Te iba a preguntar por los propósitos en sí. ¿Es bueno tener propósitos? Aunque sea,
sí.
Yo qué sé, a principios de año, pero los podemos tener a mediados. O sea, ¿es bueno tener propósitos?
Sí, sí, yo esto lo aprendí de mi padre, que siempre lo decía, ¿no? Que, o sea, yo creo que los dividíamos en retos, en propósitos y en ilusiones. Es decir, ilusión es esa cosa que pues te hace ilusión saber que puede pasar algo. Es como que dejas tu imaginación volar en algo pues que te resulta agradable, ¿no? Y eso es la ilusión, y sin ilusión se arruga el alma. Los retos son cosas que sabes que vas a tener que superar a lo largo del año. Pues que va a haber un cambio en tu empresa, que vas a tener que hacer una mudanza, que vas a tener un año difícil, que vas a ser padre, porque lo que sea. Luego los propósitos es lo que tú te propones. Las metas y los objetivos que tú te pones que quieres superar. La meta es a largo plazo y el objetivo es a corto plazo. Imagínate que tú dices, yo quiero perder 10 kilos, eso es una meta, pero el objetivo es, pues entonces dejo las galletas de por la mañana, o tengo que caminar todos los días al menos 30 minutos. Entonces, ¿qué pasa? Que si nuestro cerebro no se pone metas, si nuestro cerebro no se pone objetivos, si no hay un GPS vital, tiendes a dejarte guiar por la tendencia, por lo que es moda, por el impulso, por el sentimiento, y no hay un objetivo, no hay una dirección clara. Y entonces siempre decía, dicen Séneca y los grandes filósofos, esto ya te estoy hablando hace 2000 años, decían, es que no existe viento favorable para quien no sabe a dónde va. Entonces, ese viento favorable es decir, bueno, pues me voy a poner un propósito, ¿no? Y entonces, pues hay propósitos que todo el mundo se pone los mismos, es decir, quiero perder peso, quiero hacer ejercicio, quiero ir al gimnasio, quiero dejar de fumar, quiero aprender un idioma, o quiero cambiarme de trabajo, que son los clásicos de toda la vida, que todo el mundo, yo en todas las listas de propósitos que ayudo a mis pacientes, sale alguno de estos. Y luego están esos otros propósitos que a mí me parecen mucho más también interesantes, que es, pues decir, quiero reconciliarme con esta persona, quiero mejorar mis habilidades sociales, no sé, por ejemplo, quiero hacer más planes en familia, quiero cuidar mejor a mi pareja, quiero pasar más tiempo con mis hijos. Es decir, que también sean unos propósitos que te pones. Yo recomiendo mucho, yo soy muy poco de alertas en el móvil, es decir, de hecho yo no las tengo. A mí solo me llega una alerta si me llamas, pero si no, no me llega. Pero tengo, pues una vez a la semana me sale una alerta, que las tengo yo puesta, que me recuerda algún propósito que tengo para esa semana o para ese mes, ¿no? Acordarme de hoy ser más cariñoso con no sé quién. O sea, como que me las pongo y me recuerda y me digo, uy, este tema me había olvidado que esto estaba en mis listas de los lista de to-dos de este mes, ¿no?
Es verdad, porque es que si no pones esas alarmas, a mí me pasa, no recuerdo los propósitos que he decidido que iba a implementar a lo largo del nuevo año, si pasan varias semanas ya entro en la dinámica, la rutina, el día a día, se me pasa. Sí. Tengo que reconocer.
De hecho, yo en mi caso lo apunto en mi agenda de papel, ¿no? Pero en las notas del móvil, decir, oye, mis tres propósitos, ¿no? Es decir, cuáles creo que eso van a ser los retos y los propósitos. Y entonces te los apuntas y intentas poner, eso es la meta, qué objetivos concretos pueden ayudarte a conseguir eso. Y eso es lo difícil, ¿no? La constancia en lo pequeño. Lo grande es lo difícil, porque lo grande nos abruma. Y muchas veces no somos capaces, y todos nos damos cuenta y todos nos frustramos. Y desgraciadamente muchas veces sucede que el dejar de fumar, todo este ejemplo, tú lo has puesto 6 años seguidos y entonces...
Y sigo fumando.
Y sigues fumando. Decía Einstein, si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo. Entonces, si te habías puesto este propósito de esta manera, claramente hay que buscar otra manera de conseguirlo.
Uh-huh. Y en caso de que veas pasar las semanas y no consigues alcanzar ese propósito, ¿te puede crear un tipo de ansiedad?
Bueno, yo creo que a veces lo que nos sucede es que nos desconectamos de nosotros mismos y entonces ya te metes en ese modo supervivencia, en el activismo, en el hacer, en no parar, y en ese momento lo que hace tu cerebro es decir, bueno, tampoco es para tanto si ya no lo he conseguido nunca, y tú mismo te haces auto boicot. Entonces yo creo que por eso es importante, y encima hacer partícipe a alguien cercano de ese propósito que quieras, ¿no? Es decir, si tú decides que quieres ir a hacer deporte, pues es mucho más fácil si te animas con tu hermana a hacer de una hora a correr o jugar al tenis o lo que sea todos los sábados, y quedas con otra persona a que si tú te tienes que plantear todas las mañanas, todos los sábados solo, porque entonces se te van a ocurrir ahí entre la procrastinación es ver el objetivo y que se te ocurran 10 cosas distintas para no hacerlo, y entonces de repente te ves arreglando una tubería de tu casa en vez de irte a correr, y entonces dices, ¿cómo es posible? Porque a tu cerebro se le ha hecho bola el propósito que te has puesto. Entonces, si lo compartes con alguien, es mucho más sencillo. Si eres capaz de decir, oye, no, yo voy a ir a aprender, esta mañana lo hablaba con una paciente mía que quiere aprender inglés porque en su trabajo ahora le exigen el inglés, ¿no? Entonces, le hemos hablado de que se va a apuntar con una prima suya que también tiene que aprender inglés. Entonces, hacen el plan, van a buscar los niños al cole, los dejan en casa y se van al inglés. Eso es mucho más fácil. Ahora, muchas veces esto a pelo uno solo le cuesta muchísimo, y claro que entra frustración, porque al final el cerebro del ser humano muchas veces entra en ese autoboicot donde te hablas mal, es que no puedes, es que no lo consigues, y esto lo hemos hablado, Diego, aquí en Espacio COPE muchísimas veces. Ese autoboicot nos lleva a que nuestra corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a llegar a nuestros propósitos, se anule, y entonces nuestra corteza prefrontal no nos enseña cómo podemos conseguirlo.
Claro, me gusta esto de buscarte un cómplice para cumplir esos propósitos, puede ser uno de los trucos, otro lo de ponerte la alarma, pero son propósitos que puedes compartir con otra persona, como por ejemplo el juntarte a una persona que también quiera dejar de fumar, a uno que quiera hacer ejercicio, pero ¿qué pasa con los propósitos individuales, los que solo dependen de ti?
Bueno, entonces hay que buscar ahí la razón, que tú te le digas a tu cabeza, esto lo hago por esta razón. Es decir, tiene que haber un motivo superior que cuando te notes sin fuerzas, tiene un sentido. Es decir, si te han diagnosticado hígado graso, has tenido un sustillo porque tienes colesterol alto, o te han dicho que estás prediabético, te doy un ejemplo, pues sabes, basta con que te veas un documental o hables con un médico y te diga lo que eso te puede generar, te apuntas las tres características, las tres cosas, me puede dar un infarto, un ictus, me puede pasar esto, otro, y dices, oye, es que esto es por una causa mayor. Si no eres capaz de verte desde fuera y ver ese tema como algo realmente grande, y lo ves solamente como la carga de me han quitado el dulce, eso se te convierte en un infierno, y entonces acabas peleado con todo el mundo, estás irritable, estás de mal humor. O sea, es decir, tienes que verlo por una causa mayor, y tú tienes que a ti mismo recordarte que eso tiene un motivo. Es decir, que si has dejado de fumar porque toda tu familia ha habido problemas de asma, de EPOC o algún cáncer, y entonces tú dices, oye, es que realmente este tema es para mí importante porque mi familia. Entonces no es solo el enfado que tienes y el mono de fumar, sino que es por una causa mayor. Si las cosas no tienen una causa mayor y no eres capaz de entender el sentido de esa decisión, porque generalmente estos propósitos requieren un cambio de hábitos, y los hábitos es porque estamos metidos de forma de inercia desde hace mucho tiempo, y salir de la inercia es súper complicado, Diego. O sea, al final la inercia es un tema que hoy es vivir en modo supervivencia con una serie de hábitos, muchas veces tóxicos, y no somos capaces de salir de ese hábito tóxico. Entonces, ¿qué creo yo? Ser capaz de verle un sentido a eso que haces, intentar entender si es algo que llevas luchando toda la vida o es una cosa nueva. No es lo mismo que de golpe te digan deja el azúcar a que lleves 3 años luchando contra el azúcar, porque entonces ahí sí que tienes que pedir ayuda, ¿no? Es decir, oye, que alguien me ayude con esto, porque solo claro, no puedo.
Porque los propósitos se suelen repetir, ¿eh?, cada año.
Claro, es que al final todos sabemos lo que es saludable, ¿no? Es decir, al final los propósitos es cambiar algún hábito o aprender algo que nos ayuda a mejorar en nuestra vida profesional o un hábito que nos puede ayudar en nuestra vida personal. Ayer lo hablaba con un paciente que me decía, María, yo quiero mejorar mis habilidades sociales porque soy un tío muy tímido y me cuesta muchísimo tratar a la gente, y entonces voy a intentar este año como propósito. Y le digo, ya, pero es que eso es una cosa muy etérea. Fulanito, le decía yo, ¿no? Entonces vamos a buscar objetivos concretos para hacerlo. Porque si te lo pones como meta, ser más empático y a mejorar en habilidades sociales, es como decir, no sé, quiero ser un tío más alegre. O sea, o te pones un objetivo de cómo se hace eso todos los días, o de repente se te va a difuminar esa meta y te vas a sentir súper frustrado porque no lo has conseguido. Y la clave es aterrizar ese propósito en el día a día. Con una o dos cosas, ¿eh? Esas listas eternas de... Le dije antes de ayer a una paciente, ponme tus propósitos. Me dio 3 folios por delante y por detrás. Vale, digo, no, es que esto es... no. Digo, no, es que esto genera ansiedad. Dices que me agobia un montón, son tantas las cosas que tengo que mejorar.
Normal. Marian Rojas, mil gracias por estos consejos para poder cumplir con esos propósitos del nuevo año y poder conseguirlos con esos trucos que nos has dado. Buscarnos, por ejemplo, ese cómplice para cumplir con ellos. Que tengas una feliz salida y entrada de año. Mil gracias, Marian.
Gracias, Diego. Muy feliz año nuevo y, por supuesto, a los oyentes que están aquí todos los días, todos los sábados escuchándonos, y os deseo lo mejor. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @FinDeSemanaCope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Querido Papá Noel, soy Alexandra Silva López. Quería decirte que esta Navidad, cuando me traigas los regalos, no corras mucho, porque te quiero mucho y quiero que llegues bien. Y, ay, que se me olvidaba decir que también quiero un perrito que parece de verdad.
Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
No se necesita mucho para cambiar la vida de una persona. A veces basta un minuto, basta una sonrisa, una conversación, una palabra o un abrazo. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Cientos de sacerdotes en Nigeria están en el punto de mira de terroristas, yihadistas y grupos violentos. Se juegan la vida cada día por llevar a Cristo a miles de personas traumatizadas por la violencia. Estos sacerdotes no se van a rendir, pero te necesitan para sobrevivir y poder socorrer a su pueblo herido. Esta Navidad, regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
Porque sois fantásticos, Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete Narantástico.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis.